Estamos aquí en Moria, culminando el tiempo este fin de semana que hemos tenido aquí las mujeres, un tiempo de buscar a Dios, un tiempo de ayuno, un tiempo de humillación, como Dios dijo, que iba a ser un tiempo de humillación y de quebrantamiento, y sin lugar a dudas ha sido así. Como Dios dijo, quebrantamiento, humillación. Vamos a ver una palabra que Dios puso en mi corazón. Y conforme Dios me la estaba dando, ahí en mi casa, pues pensé que esta palabra iba a ser para toda la iglesia. No veía que iba a ser solo para las que estuviéramos aquí, sino que tenía que ver con algo más, para toda la iglesia. Vente conmigo a Génesis, el capítulo 18. Génesis capítulo 18. Estábamos hablando todo el tiempo y todos estos días lo hemos hablado y el pastor lo ha confirmado, que estamos en tiempos muy serios de parte de Dios, de muchas cosas. Y como esta palabra está en mi corazón, yo siempre, o sea, cuando hemos hablado de algo, os he dicho, sí, lo que viene no es fácil, pero va a ser tiempos muy hermosos. Van a ser tiempos muy, muy hermosos de parte de Dios. Génesis capítulo 18. Dice el versículo 17. Dios ha visitado a Abraham, ha llegado a su casa, a su tienda. Y entonces dice que había unos varones, los ángeles, y dice que Dios mismo, que era una teofanía de Jesús, estaba con él y se quedó allí, comió, estuvo con ellos en la casa. Y bueno, vamos a leer el 16, dice, y los varones, se está refiriendo a los ángeles y a Dios, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios, cuando lo visita, le ha hablado de la promesa de que ya viene su hijo, les habla de la promesa, y ya sabéis que ellos son muy mayores, los ha tenido en casa, los ha acogido, les ha dado de comer, ha estado con ellos, y ya cuando se estaban despidiendo, dice que iban hacia Sodoma, y entonces Dios se le compunge el corazón y mira a Abraham y dice, es como cuando mira, dice, ¿cómo no le voy a decir este secreto? Yo no le puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer, porque él es mi elegido y yo sé que él tiene mi corazón y Dios sabía que era necesario que él lo supiera para lo que se tenía que desatar después. Le dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esto estamos como, vamos a hacer como las películas, que sabes que te ponen como el final y luego te cuentan lo de atrás. Vale, pues vemos esta escena, ¿no? Que es Dios diciendo, voy a encubrirle yo a Abraham, siendo mi amigo, lo que yo voy a hacer. ¿Qué pasa antes de esto? Vente conmigo al capítulo 13, un poquito más atrás. Abraham ha salido de su tierra porque Dios lo llama, sale de Ur de los Caldeos porque Dios lo ha llamado y sale. Y dice que se llevó con a su esposa, pero se fue su padre también y se fue su sobrino Lot. Y se fueron juntos. Pasan una serie de cosas que no hace falta entrar ahora, pero se van juntos. Pasan, Dios le dice, ve, sal, porque yo voy a una tierra, o sea, te mando a una tierra que tú no conoces, pero que yo te voy a dar. Y lo envía hacia Canaán. Allí sabemos que está en Egipto y pasan una serie de cosas. Pero dice que después que habían estado mucho tiempo juntos, Lot, su sobrino, también tenía su propio ganado y sus propias cosas. Entonces era tal bendición la que tenían, la de Abraham y la de Lot, tantos ganados tenían, que dice que los pastores riñeron porque no había suficiente agua ni pasto para todos. Entonces cuando Abraham se entera, no, entre nosotros no puede haber disputas. Y entonces Abraham le propone algo a Lot y le dice, mira, nosotros no vamos a reñir por esto. Así que dime, yo te dejo a ti que tú elijas, donde tú quieras irte. Dice, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Vale? Le dio a elegir. Y dice el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. Cuando le da a escoger, dice, a ver, ¿para dónde me voy? Y dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué es lo que hace Lot? ay, ¿para dónde me voy a ir? Mi tío me da a escoger hacia dónde voy. Entonces dice que él miró toda la llanura del Jordán. Y ahí había agua, había pastos. Era un sitio muy agradable para vivir. A los ojos era un sitio muy agradable. Pero fíjate lo que el Señor me hizo destacar, que yo nunca le había prestado atención. Dice, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. ¿Y qué dice? Como el huerto de Jehová. ¿A qué se está refiriendo? Al Edén. Él lo vio, aquella tierra, como si fuera el Edén. Me llamó mucho la atención porque nunca me había parado en eso. Así que él escoge la llanura porque a su parecer era como si se fuera al Edén, como si se fuera al paraíso. Para él era el paraíso. Esa fue la primera percepción que tuvo Lot cuando miró hacia abajo. Estaban desde el monte y desde abajo vio, y a su percepción era un lugar como si fuera el paraíso. Como el sitio ya les era estrecho, pues cada uno tomó su propio camino. Entonces Lot decidió independizarse de su tío, porque lo había acompañado desde que salieron de Ur, de su tierra, lo había acompañado pues las distintas estancias por donde habían estado. Entonces llegan a ese punto donde cada uno toma su propio camino. Ahora tú piensa, Lot estaba completamente seguro de que su elección era la mejor, que la elección que había hecho, dónde iba a llevar a toda su familia y todo lo que tenía, era la decisión más acertada. Fijaros si estaba convencido, que sus ojos, a su parecer, dijo, wow, pero si esta llanura es como donde Dios me envía, si esto es el Edén, ¿qué sitio mejor que este puede haber? O sea, él estaba plenamente convencido que su decisión era la mejor. ¿Qué más pruebas necesitaba? Ninguna. Así que dice que Lot, el versículo 11, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Cada uno tomó su camino. Dice que Lot escogió para sí toda la llanura. Escoger es que prefirió. Tenía una opción de elegir. Lot tomó una decisión. Lot tomó una decisión. Y pensó que esa era la mejor decisión que estaba tomando. Ahora, ¿qué decisión tomó? La que aparentemente era la más fácil. La más fácil y la más cómoda. El Señor me decía, ¿no es verdad que a veces vemos bendiciones donde no las hay? A veces vemos bendiciones donde no las hay. Para él, para Lot, esa oportunidad era como el huerto de Jehová. ¡Guau! Como el Edén. A veces un trabajo, una relación, una amistad, una iglesia. ¡Wow! Esto es el paraíso, esto es el Edén, esto es una bendición de Dios, pero seguro. ¿Cuántas cosas nos parecen Edenes, a nuestro parecer? Pero no son, es lo más lejos que se parece al Edén. Pero a nuestros ojos nos parece que son Edenes. Yo estoy segura que Lot se puso en marcha ese día muy feliz. Cogió todo lo que tenía, su familia, sus ganados, sus criados, todo lo que tenía, lo cogió y marchó feliz. Y confiado de que su decisión estaba siendo tomada bajo la dirección de Dios. Esto es una bendición de Dios para mi vida. ¿Cuántas veces decimos eso? Esto es una bendición de Dios para mi vida. Nos parecen paraísos. Tomó todo lo que tenía y se fue. A veces tomamos decisiones o emprendimientos que las tomamos y nos lanzamos de cabeza como Lot. No se lo pensó, se lanzó de cabeza hacia ese emprendimiento sin tener la menor idea de lo que le esperaba. Él no tenía ni idea de lo que le esperaba al lugar donde iba a vivir. A Lot le pareció que allí su familia iba a tener el sustento que necesitaba. Sus ganados iban a tener pasto, iban a tener agua, iba a ser un lugar tranquilo y seguro para que sus hijos crecieran en paz. Un lugar ideal para envejecer. Era, vamos, tremendo, era lo mejor, era un plan de jubilación perfecto. Para Lot era un plan de jubilación perfecto. Me voy al paraíso, a que mi familia viva tranquila, segura, yo me hago viejo ahí, me pongo una hamaca entre dos árboles y a disfrutar la vida. Pero no tenía ni la menor idea de que esa no era la voluntad de Dios para su casa. Dice que se apartaron el uno del otro. La palabra ahí en el original apartar es descoyuntar. Descoyuntar. Es decir, que Lot se descoyuntó, como cuando se descoyunta un hueso. Se descoyuntó del cuerpo. Se descoyuntó de esa sombra poderosa que era su tío Abraham. Su tío Abraham era una sombra poderosa. Y él se apartó, se desligó, se descoyuntó de esa sombra que le cubría, que era Abraham. ¿Por qué? Porque él pensaba que él ya estaba listo, que él ya era maduro, que él ya era adulto, ya podía tomar sus propias decisiones. Lot no sabemos qué edad tenía, pero evidentemente era un hombre adulto. Tenía años naturales, aunque no sabemos cuántos tenía. ¿Pero qué edad tenía en su espíritu? Porque años naturales tenía unos cuantos, pero en su espíritu ¿cuántos tenía? ¿Era un hombre maduro? ¿Era un hombre consistente para cubrir su vida, su casa? Él había vivido siempre bajo la sombra del tío Abraham, y esa sombra era poderosa, ¿eh? Aunque calentara el sol, dice que Abraham estaba a la puerta de su tienda, era una sombra poderosa. ¿Pero él estaba listo para dar esa sombra y dar ese techo a su familia? Él pensaba que sí, y tomó su propia decisión de separarse. Lot fue un chico, un muchacho, un joven, que había crecido al lado de su tío, y su tío era un hombre muy temeroso de Dios. Pero eso no quiere decir que Lot lo fuera. Pero su tío había sido un ejemplo para él. Abraham tenía una vida de intimidad, lo sabemos. Tenía una vida de intimidad con Dios. Abraham era un hombre de altares, donde iba levantaba un altar. Abraham era un hombre que aprendió a temer y a obedecer a Dios. Conoció a Dios hasta el punto de que se hizo amigo de Dios. Era un hombre de profunda intimidad con Dios. Pero ¿tú ves a Lot en algún momento que se diga que él levantó un altar a Dios? Él vio levantar muchos altares a su tío, pero él no levantó ni uno. No, al menos no sale en la palabra. ¿Alguna vez tuvo una aparición divina hasta ese momento? No. Dios le había hablado a Abraham muchas veces, pero no vemos que Lot tuvo alguna aparición divina o algo. O tampoco se ve que Lot consultase a Dios en ningún momento. No tomó una decisión de seguir a Dios, sino que simplemente siguió a su tío, que es algo diferente. Abraham salió con una decisión porque Dios lo llamó y dijo, yo voy a seguir lo que Dios me ha dicho. Pero lo que hizo fue seguir a su tío, no a Dios, sino a su tío. Y ahora que estaba teniendo que tomar esta decisión, se estaba dejando llevar por sus ojos, por su percepción, por sus sentidos, por lo que veía, oh, qué bonito, oh, sí, por lo que él juzgaba. Que hablábamos ayer, lo que uno juzga, lo que uno piensa que es lo mejor, lo que él sentía. Pero yo no lo veo doblando rodillas cuando le dijo a Abraham, ¿para dónde quieres ir? Lot no se detuvo y dobló sus rodillas para decir, ¿hacia dónde me envías, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Indícame el camino. No consultó con Dios en ningún momento. Era un momento muy importante porque estaba tomando una decisión que iba a marcar muchas cosas. Pero él no dobló sus rodillas ni le pidió dirección a Dios. Una decisión en un momento de la vida puede ser trascendental para tu familia. Decisiones que marcan. Esa fue una decisión que marcó, aunque él no se estaba dando cuenta. Pero hay decisiones que marcan. El día que Dios dijo, chao tío, adiós, me voy, ha sido un gusto viajar contigo, gracias tío por todo, chao, me voy, me independizo. El día que él se despidió, y el día que él codició las llanuras porque dijo, wow, aquí voy a vivir tranquilamente, no sabía a lo que estaba condenando a su propia familia. No lo sabía. El Señor me decía, hay decisiones que tomamos, que las adornamos con espiritualidad. Las adornamos con espiritualidad. Es como el mismo Edén. Decisiones que tomamos que parecen el Edén. Suenan muy bonitas. Pero Dios no está en medio de esas decisiones. Y el Edén puede convertirse en el mismo infierno. De Edén pasar a un infierno. Y dice el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, donde Dios le había dicho que se quedara. Él no se movió del lugar que Dios le había dicho. Dice, en tanto que Lot hizo algo muy diferente. Habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No empezó metiéndose en la ciudad, empezó en la llanura, como dijo, pero fue extendiéndose hasta llegar a meterse dentro de la ciudad de Sodoma. ¿Dios lo había sacado de Ur para meterlo en Sodoma? ¿Verdad que no? No, Dios no lo sacó de Ur para que se metiera en Sodoma. El destino que Dios tenía era el Canaán, ese era el destino, pero él se fue de allí, se fue del destino, del designio que Dios tenía. ¿Os dais cuenta de lo que hablamos? Hay un designio de Dios para nuestras vidas, pero tú puedes hacer dos cosas, o lo tomas o lo dejas, como hicieron los fariseos cuando no fueron bautizados por Juan el Bautista. Dice la palabra en Lucas 7, que dice que ellos mismos desecharon los designios de Dios, no bautizándose con Juan. Los designios están, tú los tomas o los rechazas. Si los tomas, adelante, con la bendición de Dios. Pero si tú rechazas el designio de Dios, acarreas condenación para ti mismo. Y eso es lo que le pasó a Lot. No acató, no se sujetó al designio de Dios. El designio de Dios y la palabra de Dios era Canaán. Pero él decidió irse a otro lugar. Lot tenía todo para vivir tranquilo, pero tomó esa decisión de marcharse. Y él, aunque creía que estaba conduciendo a su familia hacia el paraíso, los estaba llevando, mira a qué lugar estaba llevando a su familia. El versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ese era el paraíso al que estaba llevando a su familia, el Edén, que sus ojos veían. Fíjate cómo eran los hombres de Sodoma. Malos significa moralmente malos, es la palabra original. Moralmente malos significa dañinos, malos moralmente, perversos. Y pecadores, que significa culpables, criminales. Imaginaros qué pueblo tan lindo para vivir. Dice que ofendían a Dios en gran manera. Lot no sabía lo que había dentro de Sodoma, pero Dios sí. Por eso yo sé que Dios no mandó a Lot a Sodoma, porque dice que ofendían a Dios en gran manera. Después, ¿qué es lo que pasa? Que vienen unos reyes, hacen una alianza, 5 reyes, y atacan toda aquella parte y pasan por Sodoma, y dice que ganaron. Y entonces se llevaron a todos cautivos. Y entre ellos, ¿quién estaba? Lot y su familia. Y ellos también fueron llevados cautivos. ¿Y qué es lo que pasó? Su tío Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Tuvo que ir a rescatarlo porque se lo habían llevado. Y cuando él se entera, dice que arma a sus criados, a los nacidos en la casa y otros que tenía alianza con ellos, y se lanzan para rescatarlo y lo rescatan. Y fíjate, me preguntaba el Señor, me hacía ver esto. ¿Por qué en ese momento que Abraham rescató a Lot, por qué en ese momento no regresó a vivir con su tío? Yo creo que fue una oportunidad de Dios para darse cuenta, ¿qué haces ahí, Lot? Fue una oportunidad. ¿Por qué cuando se dice, no, mira, ¿sabes qué, tío? Tomé esta decisión, pero me he equivocado. Vuelvo contigo. No, no lo hizo. ¿Por qué no tomó? Yo creo que Dios le dio una oportunidad de darse cuenta que estaba en el lugar equivocado. Él ya conocía la vida que había en Sodoma, ya estaba dentro de Sodoma, ya sabía cómo eran los hombres allí, ya sabía cómo era la gente y cómo se vivía. Tuvo la oportunidad de cambiar, de salir, pero no lo hizo. No quiso cambiar, no quiso salir de ahí. Después, ¿qué pasa? Ya nos acercamos a donde hemos leído al principio. Dice que Dios visita a Abraham, Dios lo visita en su casa, Abraham, y Jehová le descubre la intención de su corazón, que es lo que hemos leído antes. Y cuando Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué he descendido? Porque voy a destruir, siempre decimos Sodoma y Gomorra, pero todas las ciudades y aldeas de la llanura, todas. No solamente eran esas 2 ciudades, sino todas las ciudades de esa llanura iban a ser destruidas. Todo eso iba a ser destruido. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Hemos descendido para eso. Entonces, inmediatamente, ¿de quién se acuerda Abraham? Mi sobrino, está ahí. ¡Wow! Y Dios dice que lo va a destruir. Entonces, inmediatamente, es que Lot siempre fue un dolor de cabeza para Abraham. Siempre. Dijo, madre mía, ¿qué hago? Y entonces empezó a interceder, la famosa intercesión, y si hubiera tantos, tú no vas a destruir al justo con el impío, y hasta que llega el número de 10. Se ve que él pensó, bueno, como mínimo 10 tendrá Lot cerca de él que hayan creído en Dios. Habrá 10 justos, ¿no? Hijos, yernos o algún amigo o algún vecino que haya ganado para Dios. Dijo, bueno, al menos 10. Dijo Dios, no, si hay 10, no destruyo la ciudad. Dios promete salvar la ciudad si había 10 justos. Eso es lo que le prometió a Abraham, ¿verdad? Y aquí vamos al capítulo 19, Génesis 19. Dice el versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esa era una costumbre que había. Los dos ángeles llegan a la ciudad y Lot los recibe. ¿Quién los recibe a los ángeles? Lot. Y él les ofrece darles hospedaje en su casa. Pero ¿qué dicen ellos? Dice, os ruego que vengáis a casa, y les dice el ángel, no, ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche, no queremos ir a tu casa, no queremos entrar en tu casa. Lo rechazan. Ahora mira el paralelismo, cuando el día anterior el Señor y los ángeles habían llegado a la puerta de Abraham, y Abraham le dice, pasen mis señores, pónganse a la sombra, laven vuestros pies, os voy a hacer pan, hizo banquete, hizo comida, mató el becerro, les hizo comida. ¿Tú ves que los ángeles en algún momento dijeron, no, nosotros es que vamos de largo? ¿Les dijo eso? No. Dios no puso ninguna pega, ninguna objeción en quedarse en la casa de Abraham. En cambio, aquí dice que Lot, mira lo que dice, dice, quedaros y por la mañana os levantaré y seguiré vuestro camino. Dice, no. Y dice el versículo 3, mas el Lot porfió con ellos mucho. Y esa es una gran diferencia entre unos y otros. Dice que porfió con ellos mucho. Esa palabra porfiar significa insistir, importunar. Quédate con esa palabra. Que Lot porfió mucho con ellos. O sea, que tuvo que pelear con ellos para que se quedaran, tuvo que convencerlos para que se quedaran. Y una vez que están ahí, dice que, bueno, dijeron, venga, vale, vamos a tu casa. Y les hace banquete, están felices, la mujer ahí cuece panes, les hace banquete, están comiendo. Dice, y comieron. Y mira el versículo 4. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Dice que ellos están ahí de fiesta, con su banquete, con sus invitados, felices, han hecho pan, han hecho comida, están, y dice que antes de que se fueran a acostar, todos los varones de la ciudad van y rodean la casa. Lo sitiaron, sitiaron la casa de Lot. Todos absolutamente. Tú fíjate qué espíritu tan terrible había en aquella ciudad. Era un espíritu terrible. ¿Y qué les rodean y qué dicen? Dice, les rodearon. Dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Nos hemos enterado que han venido dos extranjeros. ¿Dónde están? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué era? Para decirles, hola, me llamo fulanito. ¿Era para eso? No. Le exigieron que le entregara a esos dos hombres para tener relaciones con ellos, relación sexual con ellos. Esa es la palabra original, es la palabra de intimidad, de sexo. Querían violarlos, así de claro. Dice, saca a estos dos varones que han venido a tu casa para que tengamos relaciones con ellos. ¿Tú te imaginas? Dice que fueron todos los hombres, ¿eh? Dice, todos los hombres. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Hermanos míos. Pero ¿cómo eran ellos? ¿Cómo los describe la Biblia? ¿Cómo hemos leído que eran ellos? ¿Cómo eran? Malos y pecadores. ¿Y qué les ruega Lot? Por favor, no hagáis tal maldad. Era imposible. Dice que eran malos y pecadores. Y entonces él dice, ¿qué hago? Entonces quiso hacer un trato. Y el trato está aquí, en el versículo 8, dice: ¡Ay, tranquilos! Yo tengo dos hijas que son vírgenes, no han conocido varón. O las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Quiso hacer un trueque, quiso hacer un trato con los hombres de la ciudad. Sus hijas por los dos varones. No me toquéis a los varones y yo os saco fuera a mis dos mujeres, a mis dos hijas. ¿Ese era el Edén al que había llevado a sus hijas? Ese Edén y ese paraíso, que había visto él desde la llanura, ¿verdad? ¿Era ese el Edén al que había llevado a sus hijas? Ahora mira en qué posición está. ¿Qué está diciendo? Hacer con ellas lo que queráis. Violarlas, matarlas, hacer lo que queráis con ellas, porque era lo que le iba a pasar. Es lo que le iban a hacer. Pero los hombres no querían a las mujeres, querían a los hombres. Pero de repente, ¿qué sucede allí? O sea, imaginar la situación. Imaginaros la situación. Vienen los ángeles, los recibe, los lleva, porfía con ellos, los convence para ir a su casa, los rodean los varones, él quiere hacer un trato con ellos. Dice, coger a mis hijas, no importa. ¿Y qué sucede allí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué los varones, todo el pueblo se levantó a rodear esa casa? ¿Por qué? La presencia de Dios a través de los ángeles desató una respuesta masiva en la ciudad del espíritu que gobernaba sobre ellos. Había un espíritu de maldad que gobernaba sobre Sodoma. Y cuando la presencia de Dios se hizo presente en esa ciudad a través de los ángeles, ese espíritu, esa potestad que gobernaba Sodoma, despertó. ¿Y qué hizo? Arrastró a todos sus siervos, todos los que estaban bajo él, bajo su dominio, y dijo, a por ellos, a por ellos. Y rodearon la casa. Y eso me recordaba el episodio cuando Pablo está en Éfeso y dice, cuando sucede lo de la diosa Diana, y dice que por horas todo el pueblo estuvo clamando, ¡grande Diana de los Efesios! ¡Grande Diana de los Efesios! Eso era el espíritu que ellos le habían puesto Diana, ese espíritu de maldad que gobernaba sobre la ciudad de Éfeso, dijo, que me están moviendo el piso, porque muchos se estaban convirtiendo, quemaban los libros de magia, se le estaba desbaratando el reino al diablo. Y entonces hizo exactamente lo mismo, levantó a toda la muchedumbre del pueblo y los puso a proclamar, ¡grande Diana de los Efesios!, para exaltarlo, para alabarlo y para fortalecerse. Es exactamente lo mismo que pasó en Sodoma, exactamente igual. Levantó, ¿por qué todo? No tiene sentido que fueran todos. Fue ese espíritu que gobernaba, los arrastró a todos, porque la presencia de Dios se había hecho visible en la ciudad de Sodoma. Sodoma sintió la visitación del cielo entre ellos y reaccionó. Las potestades de maldad sintieron que se les movía el trono en el que gobernaban plácidamente a sus anchas. Ese espíritu de maldad, hay mucha gente, porque allí había mucha, porque era grande la maldad. No solamente es que eran homosexuales, eran muchísimos más, mucho más pecados. La maldad era extrema. Pero gobernaba ese espíritu de homosexualidad. ¿No está reinando hoy también? ¿No reina igualmente? Metiéndose en todo lugar de gobierno, en todo lugar visible, en jueces, en los colegios, profesores, la enseñanza de nuestros hijos. ¿No es el mismo espíritu que está gobernando? El mismo espíritu que gobernaba sobre Sodoma. Pero estaba feliz porque ahí no había presencia de Dios. Y gobernaba a sus anchas y hacía y deshacía como quería. Por eso, cuando Sodoma sintió la visitación del cielo, reaccionó inmediatamente, reaccionó. Algo que a veces se nos olvida es que el diablo se disfraza como ángel de luz. Lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Lot? Cuando Lot miró a la llanura, ¿qué vio? Le pareció un lugar bendecido por Dios. ¡Wow! ¡Qué lugar más bueno! ¡Atrayente! Pero pronto se dio cuenta que ese lugar no era el paraíso de Dios. El diablo se disfraza como ángel de luz para atraer, decir, esto es bueno, esto es de Dios. Lo disfrazamos, lo maquillamos, te lo hace ver precioso, maravilloso. Pero el fin de eso nada tiene que ver con Dios ni con ningún Edén. Cuando los ángeles pisaron en ese instante, porque llegaron a la noche, en el momento que pusieron un pie los ángeles en Sodoma, la ciudad se conmocionó. La ciudad sintió que Dios había llegado a ese lugar. Cuando Lot puso un pie en Sodoma, ¿la ciudad sintió lo mismo? No, no reaccionó. Él era un habitante más, un forastero que se había metido en medio de ellos y que vivía en medio de ellos. Dice el versículo 9, dice, ellos respondieron, los hombres, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. ¿Cómo lo consideraban a Lot? ¡Bah! Pero tú, ¿quién eres, muchacho? Un extraño que se había metido en medio de ellos, nada más que eso. Yo no creo que Lot había vivido alguna experiencia similar en todo el tiempo que vivió allí, como lo que estaba viviendo esa noche. Yo creo que no, nunca vivió algo similar. ¿Sabéis por qué nunca había vivido algo así Lot? Porque nunca había habido una visitación del cielo en Sodoma. Nunca. Habían tenido una visitación del cielo. Por eso ni Lot siquiera había tenido una experiencia similar, jamás. Lot no sabía que esos hombres eran ángeles. Él los vio como hombres que pasaban, viajeros, pero él no sabía que eran ángeles. No tenía idea de quiénes eran. Tampoco tenía idea de lo que habían ido a hacer allí. No sabían cuál era la misión a los que Dios les había mandado. Pero jamás pensó que algo así iba a suceder metiendo a esos hombres en su casa. No se lo imaginó lo que iba a acontecer. Lot les abrió la puerta no solo de su casa. Dios les abrió la puerta de la ciudad y de su casa. Porque ¿quién los recibió a la puerta de la ciudad? Lot. Lot le abrió a los ángeles la puerta de la ciudad y la puerta de su casa. Y cuando Lot abrió esa puerta, ¿sabéis qué pasó? Estalló el infierno. ¿Por qué Lot tuvo que recibir a los ángeles y no cualquier otro? ¿Por qué Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad? Porque al menos era el único justo, por lo menos algo de temor de Dios había en su corazón, el único justo que había en toda esa ciudad. Y Dios permitió, y a través de él, por ser un hombre, aunque no era todo lo que tenía que ser, al menos era alguien temeroso de Dios, en cierta manera había conocido a Dios, él tuvo que ser la persona que abriera a Dios la puerta de la ciudad y de su casa. Por eso tuvo que ser Lot. No fue una coincidencia que él estaba allí. El infierno quiso destruir lo poco y lo débil que había de Dios dentro de la ciudad, que era ¿quién? Lot. Pero el diablo fue a su casa para destruir lo poco que había de Dios en la ciudad. Estaba representado, Dios estaba representado en Lot, aunque no era todo. Y el diablo se enfadó tanto que convocó a todos, como os he dicho, a todos los que estaban bajo sus esclavos, en realidad, claro, bajo su dominio, para sitiar el lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Ni Lot se había dado cuenta que Dios mismo lo estaba visitando, pero el diablo lo detectó inmediatamente. Y, vamos allí, vamos a rodear esa casa. Cuando se manifiesta la presencia de Dios en una ciudad, en una casa, el infierno salta. Eso siempre va a pasar. La presencia de Dios se manifiesta, el infierno va a estallar y va a reaccionar. Cuando Jesús envió a los 70 a liberar y predicar del reino de los cielos, ¿os acordáis que los envió de dos en dos a los 70? Dice que Jesús los envió para predicar y les dio autoridad sobre los enfermos, para sanar, para liberar, y los envió de dos en dos, eso está en Lucas 10. Cuando ellos regresan dice, ¡ah, Señor Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre! Esa palabra, se nos sujetan, es subordinarse, obedecen, nos obedecen. Les decimos, en el nombre de Jesús sal, ¡oh, y me obedecen! ¡Oh, y se van los demonios, oye, salen! Y estaban tan contentos, ¡wow! No le dijeron cuánto he sanado, era un paralítico, ¡no, wow! Los demonios se nos sujetan. ¿Y sabéis lo que le responde Jesús? Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque la presencia de Dios estaba invadiendo cada aldea, cada ciudad, cada pueblo. Y ya no tenía a dónde acudir, a cuál iba, a este, al otro, porque el Señor Jesús los había mandado con autoridad a muchos lugares y el diablo no sabía ya dónde acudir. Y él cayó como un rayo, porque donde está la presencia de Dios, el diablo reacciona y cae como un rayo. Estos 70 fueron enviados, no eran ellos, sino la autoridad con la cual habían sido enviados. ¿A quién representaban? Esos 70 portaban la presencia, la palabra, el poder. Igual que sucedió en Sodoma, de la misma manera el infierno estalló en ira para atacar a los hijos de Dios. Y me gusta cuando dice Jesús, yo veía al diablo caer como un rayo. Yo me lo imagino a Jesús como un espectador. Los envió y era como que él los veía, ¿no? Como que él los veía en cada pueblo y viendo, ¿no?, lo que estaba sucediendo, en lo que nosotros no vemos, en el reino espiritual, todo lo que estaba sucediendo. Jesús lo estaba viendo. Cómo los demonios gritaban y tenían que salir. Cómo los enfermos se sanaban. Todos los oprimidos eran libres. Y eso era una conmoción en el espíritu que nosotros no sentimos. Pero Jesús lo estaba viendo. Y él estaba como espectador. Y en medio de todo eso, ve al diablo caer como un rayo desesperado. Porque el reino de los cielos estaba avanzando y su reino estaba retrocediendo. ¿Sabéis qué lo que se sentó a ver Jesús? ¿Sabes qué hizo? Se hizo un paquetito de palomitas en el microondas y se sentó a ver. Y dice, yo veía. Se sentó a ver la película del triunfo, del designio de su Padre en la tierra. Eso fue lo que él estaba celebrando y lo que él estaba viendo. Y después le dice a los discípulos, tranquilos chicos, porque ellos venían, ¡buah!, se habían crecido, no sabes cómo. Y les dijo, no os alegréis de que los demonios se os sujeten. No os alegréis de que los demonios salen. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No te goces de que los demonios salen. Gózate de que tú entras al reino de Dios. Pues en este episodio veía lo mismo. Parece que los ángeles eran espectadores de lo que estaba pasando. Igual que Jesús se puso como espectador de ver lo que estaba sucediendo. Dice que él sale, que Lot sale, dice, el 6 lo hemos visto, dice, Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, la puerta de su casa. Él salió para defender. Oye, chicos, por favor. Y entonces cuando le dice, por favor, no hagáis tan maldad, ellos le dicen, pero tú quítate de aquí, tú qué eres. En el 9. Dice, ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, lo que habíamos pensado hacerle a esos dos, te lo vamos a hacer peor a ti. ¿Cómo eran? Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Lot salió de la puerta de su casa y la cerró. ¿Por qué? Porque quería salvaguardar su casa, quería actuar como cabeza, quería detener el mal. Y no nos pasa eso muchas veces, no, aquí no va a entrar esto, no señor, en nombre de Jesús, cuando vemos que las cosas se ponen feas. Eso quiso hacer Lot. Pero, ¿qué sombra tenía Lot? ¿Qué autoridad tenía Lot? ¿Qué respaldo tenía Lot? Tú pues, no, yo soy cabeza y yo estoy aquí, en el nombre de Jesús, mis hijos. Eso hizo Lot. ¿Y sabes qué hizo el diablo? ¡Buah! Pequeñuelo, ¿quién eres tú, pequeño? Fuera, mosquito. ¿Quién eres tú? ¿Ah, sí? ¿Te pones bravucón? Ve para acá. Y empezaron a pegar tal paliza, tal sarta de palos, un palizón le empezaron a dar. Gran violencia, violencia. ¿Sabes esa palabra, gran violencia? La misma palabra en el original que cuando dice que Lot porfió con los ángeles. Es la misma palabra en el original. El mismo énfasis que él puso, aunque no lo sabía, para meter a la presencia de Dios en su casa, es el mismo énfasis y la misma fuerza que el diablo hizo para machacarlo. La misma. Lot no tenía el peso suficiente para enfrentar un ataque diabólico de ese nivel. Y aquí ya tenemos que empezar a tomar nota, ¿verdad? Lot no tenía el peso. quiso, o sea, aquí estoy yo, soy el cabeza, soy el hombre de la casa. Pero no tenía el peso. Tenía boca, pero no tenía corazón, no tenía respaldo, no tenía peso. La opresión diabólica que había en ese momento lo desbordó. ¿Y sabéis qué le pasó a Lot? Perdió los papeles. Perdió los papeles. No sabía qué hacer. Te entrego a mis hijas, haz lo que sea, hago el trato que sea. Quiso hacer tratos con el diablo. Con el diablo no se puede hacer ningún trato. Ninguno. Fíjate que quiso hacer entrar en razón al diablo mismo. Y eso es imposible. No, no, no hagáis tan maldad. Ay, diablo, no seas tan malo. Venga, vale, anda bonito. Ala, quédate tranquilico, diablo. Eso es imposible. Lot tuvo que mirar a los ojos al infierno. Y él no estaba listo para esa batalla. No estaba preparado para esa batalla. Él quiso razonar con el diablo, con las huestes de maldad. Nuestros razonamientos no van a detener los deseos de hurtar, matar y destruir del maligno. No va a ser con tus razonamientos, ni porque te pongas muy gallito. No, eso no va a detener el mal de tu casa ni de una ciudad. Es la oración, la presencia, la autoridad, el respaldo del cielo va a hacer que la voluntad de Dios prevalezca y que el infierno se calle. Pero en este caso fue al revés. El que se calló, ¿qué fue? Lot. Y el quien habló y tomó autoridad fue el infierno. Eso me habla de que ahí no había autoridad ninguna. Lot no tenía un lenguaje espiritual. Él no salió a la puerta de su casa en el nombre de Jesús. No, Señor, yo hago vallado mi casa. No. Ay, por favor, no, no. No, no seáis tan malos, por favor. Ay, no, no, no. Venga, ¿qué queréis? Yo os entrego lo que queráis. No, 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 no. Tengamos paz entre nosotros. No tenía un lenguaje espiritual como Abraham en el monte, que supo ganarse el corazón de Dios. No, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? Tú no eres injusto. Tú no vas a hacer perecer al justo con el impío. Tenía un lenguaje de Dios, supo tocar el corazón de Dios. Lot no sabía hacer eso, no tenía ni idea. Para vivir en medio de Sodoma hay que tener muchos riñones espirituales, porque si no, te van a comer por las patas. Y Lot no los tenía, no los tenía. Eso fue lo que le pasó a Lot. Fíjate lo que le dicen, que lo hemos leído. ¡Quita! ¿Quién eres tú, Lot? Es lo que le dijeron. ¿Pero tú quién eres? No reconocía ninguna autoridad en Lot. Lot no tenía ningún tipo de autoridad. Ahora te vamos a hacer más mal que a ellos. Y esa palabra mal es te vamos a despedazar. Te vamos a despedazar. ¡Wow! Eso es lo que hacen los diablos, despedazan. Despedazan. Y dice, ¿eres tú? ¿Vienes aquí? ¿Eres tú nuestro juez? ¿No vas a decir qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tú has venido? ¿Eres nuestro juez? ¿Tú puedes gobernar? ¿Nos puedes? ¿Tienes autoridad para castigarnos? Se rieron de él en su cara. Mientras no se manifestó la presencia de Dios en casa de Lot, nadie lo molestó, oye. Él ya vivía tiempo ahí, ¿eh? Y mientras no se manifestó nada de Dios, nadie se metió con él. Vivió feliz y tranquilo. Pero cuando vino la visitación y él abrió la puerta de su casa para darle hospedaje, el infierno se echó encima. ¿De qué nos habló Dios a principio de año o a final de año, como lo veamos? De que Dios quería venir a visitarnos y que le preparáramos hospedaje. Porque el Señor viene a decirnos que cuando Él venga en esa visitación, no espera hombres como Lot, hombres y mujeres como Lot, sino como Abraham. Dios quiere venir y en estos días Dios está preparando hospedaje. Está haciendo que nuestro corazón sea un hospedaje donde Él pueda habitar. Cuando se manifieste la visitación de Dios, estemos listos porque el infierno se va a echar encima. Y es lo que me avisaba Dios. Preparaos. Porque cuando la visitación, cuando Dios pone un pie en una ciudad, el diablo grita y chilla. Siempre hemos dicho, en España no ha habido una visitación. En Albacete no ha habido una visitación. Pero Él ha dicho que viene. Y que va a estar en nuestras casas, como entró en la casa de Lot. En el momento que ponga un pie el Señor y se derrame de su espíritu y empiecen a ver como con aquellos 70, el diablo va a caer como un rayo. Y Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos para tener la autoridad suficiente para hacer frente a una batalla como la que se va a desatar. Porque esto va a ser una batalla en el espíritu. Y va a ser, al que todos los de esos he dicho, es que lo que viene es fuerte. Porque lo que viene no es cualquier cosa. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Lot no lo veía, lo veía personas, lo veía unos hombres que habían entrado en su casa y otros hombres de la ciudad que eran muy malos. Pero lo que allí estaba pasando, eso era una batalla espiritual. Era los ángeles de Dios contra los ángeles del infierno. Y en casa de Lot, ¡pua!, se encontraron y se desató una batalla a la cual Lot no estaba preparado. Dice que se acercaron para romper la puerta. Lo hemos leído en el versículo 9. Dice, hacían gran violencia y se acercaron, ¿para qué? Para romper la puerta. La palabra es reventar, despedazar. La querían reventar, la puerta de su casa. La puerta es la entrada, ¿verdad? Él había abierto la puerta de la ciudad, aún por su pequeña representación y débil representación de Dios. Le abrió la puerta a Dios, a la ciudad y a su casa. Es la puerta, es la entrada. Es lo que, esa puerta de tu casa es lo que codicia el enemigo, para entrar y destruir. Él ha venido a hurtar, a romper, a destruir, a matar. Anhela. Está como león rugiente esperando para devorar y destruir la puerta de tu casa. Y sí, se puso un hombre delante de esa puerta, pero no era un hombre con autoridad. No era nadie con autoridad. Dice que le hacían gran violencia, que hemos dicho que es la misma palabra que usa cuando él porfió. El diablo es ladrón y él intenta romper la puerta de nuestras casas. Él violenta, rompe, fuerza e intentará juntar a muchos de sus escuaces para intimidarte, como hizo con Lot. El diablo sabía que no podía tocar a los ángeles. Él lo sabía perfectamente, que no podía tocar a los ángeles. Lo sabía. Entonces, ¿qué hicieron? Arremetieron contra Lot. Arremetieron contra él. ¿Y sabes algo que me llama la atención? Dios permitió que golpearan y le dieran un palizón de muerte a Lot. Dios lo permitió. La paliza no se la quitó nadie, ¿eh? La paliza se la llevó. Dice que le hacían gran violencia, y eso es. Hicieron gran violencia, una samanta de palos que le dieron. Y Dios lo permitió. Eso me llamaba la atención. Y cuando parecía que todo ya estaba perdido, ya está medio muerto Lot, pues ¿cómo pensáis que estaría? Ensangrentado, golpeado. Ya van a reventar la puerta, ya la van a abrir, la van a reventar. Y dice el versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Cómo hicieron esto? Es algo increíble. O sea, tú, no es que había un hombre, dos, era una multitud de hombres que había ahí. Todo el pueblo estaba ahí. Estaban golpeando, estaban todos golpeando la puerta para reventarla, para romperla, para poder entrar. Y de repente, yo lo que veo es un mega abrazo. Claro, dice que alargaron la mano. ¿Cómo hicieron eso en mitad de todo eso que estaba pasando? Todos ahí pegándole. Yo me imagino en el suelo dándole patada, pegándole. Y una mano de repente, yo me imagino larguísima. ¿Cómo llegó hasta donde estaba? Porque no dice que salió, sino que una mano se alargó. Sí. Hizo su mano y dice que agarró a Lot y lo metió en casa y cerró la puerta. ¡Wow! ¿Cómo se hace eso? A ver, explícamelo. Ahora parecía que la casa era de los ángeles y que Lot era el invitado. Ven, ven, te invitamos a casa. Y lo metieron dentro de la casa. Cuando estamos pagando las consecuencias de nuestros propios errores y decisiones, por eso esa palicica Dios no se la evitó, porque tenía que pagar las consecuencias de sus errores y de sus decisiones. Y Dios dijo, te la vas a llevar, no te van a matar, pero te la vas a llevar. Cuando estamos pagando las consecuencias de nuestros errores, Dios en su misericordia se acuerda de nosotros. ¿Y sabes qué hace? Alarga su mano para salvarnos de una muerte segura, porque Lot, si no interviene el cielo, Lot no lo cuenta. Lo habían matado. Y yo decía, Señor, alarga tu mano y ten misericordia y sálvanos de nuestro pecado, de orgullo y de soberbia y de falta de autoridad y de todo. Y Dice que cerraron la puerta, no solo que la cerraron, en el original significa encerrar. El cielo encerró esa familia para salvarla. Y esta es la palabra de misericordia. El cielo encerró a esa familia. Y el Señor me decía recordar, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Fue Noé? ¡Chao, chicos! ¡Ya estamos todos dentro! Dice que Dios cerró, y es la misma palabra, encerró, es la misma palabra. Dios encerró a la familia de Noé para salvarla. Dios encerró a la familia de Lot para salvarla. Y yo digo, Dios encerró mi casa para salvarla, Dios encerró tu casa para salvarla. Porque sin la intervención de Dios nos comen por las patas. Si Dios no interviene, esa familia ese día había muerto por completo. Se hubieran cargado a todos. Estaban llenos de odio en ese momento. Cuando la maldad ha crecido tanto, tanto como en aquel lugar, solo el cielo nos puede socorrer. Solo el cielo nos puede ayudar y socorrer. Solo Él puede hacerlo. Y es lo que sucedió allí esa noche. Fue un milagro. Fue un milagro. La intervención de Dios, la misericordia de Dios. Y dice el versículo 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Mira lo que dice. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Eso es increíble. Dice que los hirieron con ceguera. Pero tú date cuenta lo que dice. O sea, ya estaban ciegos. Dice que se fatigaban en buscar la puerta. O sea, es que es increíble. ¿Ciegos y todo? Venga. Porque el diablo es así. El diablo no se rinde nunca. Lo vemos, pero ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Yo no sé si es que Dios la hizo invisible. Yo no sé lo que les hizo. No sé cómo lo hizo. Pero dice que aún se fatigaban en buscar la puerta. La palabra es se disgustaban, porque no podían llegar, no podían verla y estaban enfadados. La palabra es esa, disgustados. Que así es el enemigo, ¿eh? El enemigo es insistente y lo intenta una y otra vez llegar a tu puerta, llegar a tu puerta, aunque sea ciego, ay, a tu puerta, a tu puerta. Lot puso a los visitantes a la sombra de su tejado. Lo dice cuando lo expresa, cuando les está diciendo, no les hagáis nada. Dice el versículo 8 al final, no les hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Pues perdóname, parece que el tejado era de paja, ¿eh? Porque la sombra, poca sombra daba la casa de Lot, ¿eh? Muy poca sombra daba. Yo me preguntaba a mí, y yo os pregunto a vosotros, ¿qué sombra da tu tejado? Porque Lot estaba muy seguro que tiene un tejado, chachi, mi tejado es seguro, mi familia está, pero vamos, protegida, yo todos los días me conecto y oro. Tengo un tejado, wow, no sabes qué techo tengo yo. El Señor me decía, ¿qué tejado tenéis? Yo voy a venir a visitaros, yo voy a entrar en vuestras casas. ¿Qué techo tenéis en vuestras casas? ¿Vuestro techo está listo para dar sombra o para que se os caiga el techo encima? Él pensaba que había construido muy bien su tejado, su casa, su familia. Y hasta se atrevió a extender su sombra a otros. Venir a la sombra de mi tejado, que aquí vais a estar seguros. O sea, no solo a su casa, sino que también le quiso dar sombra a otros. Techumbres que son débiles. Porque hay que decir techumbres, ni son tejados. Que son débiles, de paja. Que a la primera presión que viene a tu vida, se te cae. Al primer problema, se te cae el techo encima. Débiles. Lo que comenzó como un banquete, dice que estaban haciendo banquete, lo que comenzó como un banquete acabó en una tragedia esa noche. Las cosas no salieron como Lot esperaba. Pero todo esto, ¿cuándo comenzó? Cuando Lot miró hacia la llanura, hacia lo aparente, hacia lo fácil, hacia lo cómodo, cuando miró al Edén que había delante de sus ojos. Ahí es donde comenzó esta historia. Por eso he dicho, vamos a verlo y retrocedemos. Es que tú ves esa situación, esa escena, todo tiene que ver con la decisión que Lot tomó aquel día, cuando vio cómo el Edén irse a vivir hacia Sodoma. Se van a mover los dinteles de Albacete cuando los ángeles pongan un pie sobre nuestra ciudad. Se van a mover los dinteles, amado. El Señor me decía, el tiempo de la visitación se acerca. El tiempo de la visitación se acerca. Dios nos está avisando. Yo vengo. Y va a venir. Cuando abramos las puertas de nuestras casas para hospedar al cielo, se va a ver la gloria de Dios. Pero también se va a ver una gran oposición. Una gran oposición. Y tenemos que estar listos para eso. Cuando los discípulos, cuando iban por las ciudades, luego Pablo, los equipos misioneros, no solo Pablo, muchos otros que no se nombran, pero que fueron por todo el lugar llenando, ¿qué vivieron? Una gran oposición. Claro que había milagros, claro que se manifestaba el reino de Dios, se convertían por miles, eran liberados, eran sanos, pasaban milagros, le picaba la víbora, no pasaba nada. Pero ellos tuvieron que enfrentar al infierno, tuvieron que luchar contra las potestades de maldad, tuvieron una gran oposición. Y una cosa viene ligada con otra. La visitación viene ligada con la oposición. Pero cuando Dios está, ¿qué es lo que sucede? Abraza, abraza y protege y nos ayuda. Va a haber una gran oposición, pero se va a manifestar la mano de Dios.
Amén. ¿Cómo se va a manifestar?
Salvando vidas medio muertas, como Lot. Se va a manifestar protegiendo el linaje, porque lo que se protegió ahí fueron a unas hijas que había dentro y que el padre estaba dispuesto a entregarlas. El cielo estaba protegiendo un linaje también, anulando el poder del enemigo. Los dejó ciegos en un momento. Cegando a los que desean minar las casas. Salvando y juzgando. Manifestaciones sobrenaturales, milagros y maravillas. Eso es visitación del cielo en un lugar. Y ahora quiero que veas conmigo Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Está hablando aquí, vamos a leer para que entendamos desde el 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, ¿qué hemos dicho? Que Dios guardó. Guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo se destruyó, pero Dios, ¿qué hizo? Guardó a Noé. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice, condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra. Sabemos que bajó fuego del cielo y se quemó. Dice que las redujo a ceniza. Y cuando Dios me llevó a este versículo, dice que Sodoma y Gomorra las redujo a ceniza. Wow, inmediatamente me vino esa frase. Resurgir de las cenizas, pero no la maldad, sino que aún en medio de la destrucción se va a levantar un pueblo en medio de esas cenizas y de ese juicio, porque las cenizas habla del juicio de Dios. Se va a levantar un pueblo. Dios va a levantar un pueblo que, como dice en Isaías, que cuando se... En Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y una de las cosas que suceden cuando se manifiesta el Espíritu de Dios es que Dios cambia, dice, ha ordenado que se les dé gloria en lugar de ceniza. Una orden, se ha ordenado que se les dé gloria en lugar de ceniza. Y esa ceniza, que habla del juicio de Dios, Dios va a levantar gloria. Se va a dar gloria en lugar de ceniza, en lugar de destrucción. En lugar de juicio, en medio de todo ese juicio y esa destrucción, Dios va a manifestar su gloria. Se ha ordenado ya, de parte de Dios, que se dé gloria en lugar de ceniza. Y eso va a ser por la misericordia de Dios. Dice que ha puesto a Sodoma y Gomorra, dice, poniéndolas de ejemplo de lo que viene a los que viven impíamente. Dice que condenó por destrucción, la palabra es desastres, catástrofes, catástrofes en la tierra, catástrofes, y van a venir más todavía, porque eso es parte del juicio de Dios. Dice que ellos, Sodoma y Gomorra, los miramos como ejemplo de lo que va a ser el tiempo final. Los puso como ejemplo para que miremos. Ahora, aquí la Biblia defiende un poquito a Lot. Dice, versículo 7, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice, la nefanda conducta, esa palabra que nos suena rara, nefanda, significa libertinaje sexual, lascivia, desenfreno. Estaba abrumado, estaba acosado, es la palabra acosado. Lot vivía acosado, fatigado, hostigado de ver el libertinaje sexual. Y yo decía, Dios mío, pero si es que es un retrato de lo que vivimos hoy. Dice, Dios mío, la nefanda conducta, y tú te abrumas por el pecado. Y no se nos puede adormecer la conciencia. Dice que él cada día afligía su alma justa. La palabra aflicción es atormentado, vivía atormentado porque es que, claro, vivir bajo ese ambiente es un tormento. Y yo decía, Señor, si es que es lo que estamos viviendo. Nosotros somos como Lot. No somos quizá tan fuertes como nos creemos, pues Lot se creía muy fuerte y que podía. Pero es verdad que somos justos porque amamos a Dios, hemos sido justificados en Él y afligimos y nos tortura ver lo que está pasando a nuestro alrededor o no. Tememos por nuestros hijos, por nuestros nietos, Dios mío, el espíritu de este siglo, la perversión, el libertinaje, todo lo que está... Es que es tal cual, Sodoma y Gomorra, tal cual. Dice que Él afligía cada día su alma justa por ver las cosas, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Hay dos cosas que sabe el Señor hacer muy bien. Una es librar de tentación a los piadosos y la otra, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Madre mía. Hay dos cosas que Dios va a hacer. A los justos, ¿qué dice? Los libra. Y a los impíos, los injustos, los reserva para ser castigados en el día del juicio. A un lado pondrá los corderos y a otro lado pondrá a los cabritos. Y dice en el capítulo 13, segunda de Pedro, para que veamos el corazón de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo es Dios? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ha retardado su promesa, entre comillas. ¿Por qué no ha vuelto ya el Señor? Porque Él está esperando a... ¿Quién son esos todos? Los escogidos. Procedan al arrepentimiento. Y dice, pero, y esto es para nosotros, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Cuando no me esperéis, así será que yo voy a venir. Dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, como yo vi en mi sueño, que se deshacía el sol. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, tal cual pasó con, ¿dónde? Sodoma y Gomorra. Por eso, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo esto va a suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto es un ruego, es un grito de Dios a nosotros. Vamos a ver, os estoy poniendo delante lo que viene. Sabéis el juicio, os estoy avisando, vengo. Viene la gloria, pero viene también la oposición. ¿Qué estáis esperando, muchachos? ¿Qué estáis esperando? ¿Y qué está esperando la iglesia? Dice, ¿cómo? Es como sorprendiéndose. Esto es como, bueno, vamos a ver. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y Dios nos está reclamando caminar en santidad. Dios nos está reclamando una vida de piedad, de devoción, de dejar de mirar los edenes que son infiernos, de dejar de codiciar, de desear, de dejar de salirnos de la sombra, de pensar que somos, que tenemos mucho y no tenemos nada, porque no somos nada, no tenemos autoridad. Si ahora mismo un nivel de esa opresión diabólica nos rodeara, ¿tendríamos nosotros autoridad o nos pasaría lo que a los que salíamos de allí con un palizón encima? como los hijos de Zeba, porque la autoridad te la da la santidad de tu vida. Tú quieres tener autoridad frente al enemigo, sé santo, porque ante la santidad los diablos se cuadran. Ante el compromiso, la santidad. Por eso dice, pero vamos a ver, ¿cómo no andáis y tenéis una vida santa y piadosa? Es que no os estáis dando cuenta de lo que viene, no os estáis dando cuenta de lo que se está cociendo aquí arriba. No es tiempo de dormir, no es tiempo de buscar lo nuestro, no es tiempo de buscar Edenes, ni lugares bonitos para vivir, ni una buena jubilación, y aquí me retiro y aquí me dan una ayudica. No es tiempo de eso, no es tiempo de eso. Dice el 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Yo vi eso en mi sueño, que el sol se deshacía y caía en pedazos, lo vi. Y donde caía, ¡pua!, en la tierra, lo destruía todo. Yo eso lo vi. Pero dice, esperando y apresurándoos para... ¿el qué? La venida del día de Dios. Está hablando de la segunda venida, está hablando del juicio final. Pero para nosotros hoy, Dios está hablando del día de la visitación que viene. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Prepararnos viviendo en santa, piadosa manera de vivir, esperando, pero también, a la vez que esperas, apresurándonos para la venida del día de Dios. O sea, Dios está diciendo, yo lo que sentía era eso, chicos, que esto urge. Ayer aquí, en este lugar, el Señor, Dios dijo, cuando veníamos aquí, que esto era como una llamada de auxilio, como que Dios es una cita urgente, como cuando el gobierno, vamos, el comité de gobierno, que venga porque hay una crisis, porque hay algo. Pues era algo así. Y ayer lo entendimos, ¿verdad? Que era una llamada de urgencia, que realmente era así. Y aquí estuvimos, postradas, pidiéndole perdón al Señor, en un espíritu de contrición y de arrepentimiento, pidiendo perdón, una llamada de auxilio. Es lo que Dios, es lo que yo veo aquí. Apresurándoos, chicos, vamos, que no es tiempo de quedarse en Sodoma, que no es tiempo de formar parte de Sodoma, todo lo contrario, es tiempo de fortalecer, de santidad, de poner un techo fuerte para lo que viene, porque el que no se prepare, cuando venga el enemigo, pues quizá muere en las manos de los que te van a rodear. Lo tuvo la misericordia y se alargó la mano. Pero ¿y si no se alarga la mano? ¿Y si Dios no te rodea? Si tú no estás listo, Dios nos está avisando con tiempo. Primero, para mirarnos en el espejo y reconocer que no somos tanto como creemos. Y segundo, cuidado con las decisiones que tomamos. Y tercero, apresurándonos para prepararnos para el día del Señor. No es tiempo de tonterías, no es tiempo de pensamientos políticos. No es tiempo de opiniones, no es tiempo de razonamientos, no es tiempo de buscar lo mío, porque eso es lo que busco, lo suyo, a ver dónde vivo mejor, más tranquilico. No, no es tiempo de eso. Por eso Dios viene hablando de muchas formas. Hay un designio de parte de Dios, o lo tomas o lo dejas, pero el designio se va a cumplir. Hasta ahí llegamos, pero sabemos todo lo que pasó después con Lot. Pero hasta ese punto nosotros tenemos que aprender. Porque todas las cosas están escritas para nuestro ejemplo y para nuestro aprendizaje. Mirémonos en el espejo de la palabra de Dios. No digamos nunca, Dios no nos avisó. Hoy Dios te está dando tiempo para que fortalezcas tu casa, para que cambies tu manera de vivir, para que seamos santos y estemos listos, revestidos de toda la armadura, porque la batalla, amados, va a ser dura. Va a ser muy dura, ¿eh? Yo me lo decía. Va a ser una batalla dura, dura. El infierno va a estallar. Cuando se empiece a manifestar esa gloria que se va a manifestar, el infierno va a estallar. Y tenemos que estar listos para eso. Por eso a veces Dios no visita lugares, porque sabe que no hay nadie que pueda hacer frente a esa batalla. Y por eso, por misericordia a nosotros, no lo hace. Pero cuando ya llega el tiempo de Dios, llega el tiempo de Dios. Y está preparando un pueblo. Y yo sé que no solo a nosotros localmente, yo sé que Dios está preparando una iglesia en todas las naciones, porque viene la batalla y Dios está preparando a sus soldados para que eso sea una realidad. Advertidos estamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén y amén.